grata noticia de contarles que ya está aquí con nosotros sentado nada más y nada menos que don Rodolfo Mederos. Así que estamos contentísimos y muy orgullosos. Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pablo.
¿Cómo andas, maestro?
Hace mucho que no me dicen don.
Bueno, es una forma de ensalzar
sí,
un poco.
Sí, ¿no? Sorprende.
Sorprende. Bueno, es que yo también soy. Estoy medio grande ya.
Sí, me contabas que en este estudio hay una actividad con músicos. Me alegra mucho. Yo siempre lo recuerdo poblado de músicos. Hace mucho que no vengo. Entonces, como estos estudios han quedado, encuentro con esa actividad, la verdad es que me gratifica.
Todos los días, uno o dos músicos. Uno o dos, o sea, músicos. ¿Músicos o bandas?
Sí, claro, por supuesto.
Digamos, pero sí, te quiero decir, uno o dos shows tenemos. Y han venido, como te contaba, fuera del aire. Desde el músico más novato, más nuevo, más desconocido, hasta personalidades como vos,
qué bárbaro,
trascendentes de la historia de la música mundial.
Uy,
bueno,
¿qué hago después de esto?
No, bueno, simplemente contarnos historias, contarnos anécdotas, contarnos de tu disco nuevo también, por supuesto, que estaba viendo que 13 se llama.
Se llama 13, así bien cabalístico.
Bien cabalístico. Se llama 13 y es un proyecto independiente, hecho a través del financiamiento colectivo.
Colectivo, sí. La primera vez que recurrimos a este sistema, que la verdad es muy interesante en la medida en que tiene la orientación hacia lo colectivo, ¿no? Entonces, yo durante muchos años, o todos los primeros años de mi carrera, que han sido ya unos cuantos, siempre mi obra, la que quedaba grabada, terminaba siendo, quedaba en poder de las compañías grabadoras, que por supuesto afrontaban todos los gastos de la grabación, pero quedaban dueños de la obra. Entonces uno ya no podía...
¿De los derechos?
Sí, no de los derechos de autor, pero sí de los derechos de la grabación.
De los derechos de la grabación.
Con lo cual, pasados los años, si uno quería reeditar esto y la compañía pensaba que no, pues no se reeditaba. Muchos discos están discontinuados y yo no tengo la facultad para decidir sobre eso. Esto es muy injusto, pero es así. Desde hace ya dos décadas decidí producir mis propios proyectos, cosa que así fue y así será siempre en adelante. Y ahora hemos recurrido con mis colaboradores, la gente de mi producción, a este sistema que me parece muy novedoso, muy interesante, no solamente porque alivia los gastos, que hoy son muchos, de una grabación semejante, sino porque da la posibilidad de que participen otros, que se hagan cómplices de una aventura que es muy interesante, porque la música en definitiva es de todos, ¿no? Es para todos y es de todos. Entonces es interesante que participen, a veces con aportes muy pequeños, pero todo suma, ¿no?
Sí, estaba leyendo que tuviste la colaboración de más de 130 personas para la realización del disco.
Sí.
¿Fue a través de una página de internet? Así
de esa es una plataforma que se llama Ideame. Idea.me.
Sí.
Y la verdad es que yo no había experimentado eso nunca antes. Es más, ni conocía estas cosas. Pero bueno, la gente de mi producción, que es más joven y está más, son más internautas, me instruyeron y por supuesto me interesó enseguida esta idea y fue muy exitoso, la verdad es que fue muy exitoso.
Para los que se sumaron al proyecto había también gratificaciones, vamos a decir, interesantes, ¿no?
Sí, claro, hay gratificaciones que van desde presenciar la grabación, por ejemplo, que es una experiencia muy interesante. Algunos fueron y quedaron muy conmovidos porque primero no sabían que era un estudio, cómo era un estudio de grabación, pero después qué pasa ahí en el estudio de grabación. Es como entrar en un quirófano, ¿no? Donde hay una energía muy particular y ocurren cosas particulares. Además de que los músicos tocan, hay como un espíritu dando vuelta por ahí. Esto es una experiencia que para los que les interesa fue muy intensa. Bueno, discos, por supuesto, discos firmados, clases, conciertos, entrada, conciertos.
Eso había leído, clases con vos.
Sí, claro.
Qué
entonces
bien, qué depende
de los aportes que hayan podido hacer cada persona, tendrá sus aportes que han sido fijados, no los he fijado yo, eso se ha hecho a través de un consenso, ¿no?
El disco tiene 13 temas, 13 años llevan ustedes, bueno, sí. El número 13 era cantado, pero incluso hicieron presentaciones en el Tazo que 13, terminaron un martes 13.
Martes 13, ¿cómo te acordás de eso? Sí,
cero cabuleros. Sí, sí.
O la cábala al revés.
O al revés.
Sí, sí, la verdad es que es un proyecto que a mí me llena de orgullo y satisface mis expectativas de mucho tiempo, porque cuando uno hace una tarea como esta, no la organiza el mes pasado, esto hace años que se viene gestando. Uno va preparando las músicas, los arreglos, los ensayos, la orquesta va madurando, ocurren muchas cosas hasta que la comida se sirve, toda la preparación es paciente. Desde que se siembra en la quinta, uno va a recoger las frutas y las verduras y después las limpia y las corta y las prepara y las cocina, hasta que se sirve, que va a ser ahora el día 6, ahí en el Centro Cultural Kirchner. Que sería un poco la última cena.
Porque además es con entrada gratuita, eso va a haber, sí, va a haber que sacar las entradas un poco con antelación.
Sí, es un lugar grande igual, ¿no?
Es la sala sinfónica.
Sí. La sala sinfónica, sí, sí.
Es la sala sinfónica.
Así que esto es un, la verdad es que es muy valioso para mí y muy estimulante también. Hoy en día no es tan fácil llevar adelante estos proyectos. No es fácil sostener una orquesta de 13 músicos.
Me imagino.
Músicos, claro, que tienen distintas edades, digamos.
En general, bueno, casi todos son más jóvenes que yo, pero ya mirando al mundo, casi todos ya van a ser más jóvenes que yo.
Sí, claro, eso pasa.
Eso va pasando,
eso
sí.
Va pasando.
Es irremediable. Pero sí, sí, pero son edades diversas y la mayoría más jóvenes, y muchos de ellos han pasado por mis clases, y mantenemos una intensa relación amistosa. Esto es muy importante, ¿sabes? Quizás la gente no conoce estos detalles y no tiene por qué conocerlos, por supuesto, pero una orquesta que se sube a tocar, no siempre todos se llevan bien. Y no siempre la atmósfera que se respira y que se vive en el escenario es la ideal. Generalmente, muchas veces pasan cosas que ni siquiera prudente relatar acá, ¿no? Y esto se percibe, ¿sabes? Incide directamente en el toque, en la manera de tocar. Yo siempre digo que hacer música es como hacer el amor. Y entonces tiene que haber verdaderamente una comunión muy particular. Más allá de diferencias que pueda haber entre todos los seres humanos, hay diferencias. Yo tengo diferencias conmigo mismo, así que imagínate. Pero de todas maneras, a la hora de tocar, ese grupo humano debería funcionar como una gestalt, ¿no? Donde todos se deben sentir que son partes de un todo. Y que el todo siempre es la suma de las partes. Esto es, cuando esto no se percibe y solo se toca por la paga o por el éxito, digamos, del aplauso, estas cosas, y esto no es que esté mal, porque yo cobro por tocar y me gusta que me aplaudan, pero digo, si solo se lo hace por eso, esto también resiente el hecho musical, ¿sabes? Hacer música es como un sacerdocio, ¿no? Es una celebración. No es el mero hecho de subir y mover los dedos según esté pautado en una partitura o hayamos convenido esto en algún ensayo. Es producir, al menos a mí me pasa esto, y así entiendo al arte y a la música y todos los gestos artísticos que ocurran. Es la posibilidad que uno tiene de penetrar en otros. Y ese penetrar implica que queden diferentes antes que después. Si eso no se ha logrado, hemos fracasado.
El arte necesariamente tiene que ser provocador.
El arte no debería ser, en todo caso, si querés que lo digamos más atenuadamente, sí, creo eso, por supuesto, pero digamos, debería no ser confortable, ¿no? Alejarse del estado de la confortabilidad, lo cual no quiere decir que el espectador esté permanentemente incómodo sin entender lo que está pasando, porque entonces lo perdemos. Hay una ecuación que debería uno seguir, que es poder captar la frágil atención del espectador. Alguien podría decir, pero si alguien fue, pagó la entrada y fue a escuchar, está atento. No, no siempre se está atento. Y los sentidos no siempre son... están funcionando al máximo nivel. Entonces muchas cosas ocurren que se pierden, que no llegan. Uno debería poder captar esto, pero no con movimientos bastardos. entregando caramelos, haciendo chistes inútiles. Debería captar esto haciendo gestos musicales, haciendo escuchar músicas que de alguna manera den una cierta confianza. Porque no te olvides que el espectador que va a enfrentarse a un hecho artístico en algún punto tiene varias expectativas. Primero quiere disfrutar, porque para eso pagó. Quiere que le den algo que le guste. Pero después hay también una zona frágil de preguntas. ¿Y me gustará? ¿Y yo entenderé lo que van a tocar? ¿Será bueno lo que van a tocar? Todo este mundo tan frágil y tan fantasmal, uno tiene que manejarlo de alguna manera. Darle lo confortable no es llevarlo a un lugar agradable, sino darle cierto nivel de confianza para luego penetrar de otra manera. Es la anestesia y luego el bisturí, sería, ¿no?
Estamos charlando con Rodolfo Mederos, aquí nada menos. Es tiempo de las noticias, así que vamos a hacer que Tovarich nos cuente un poco sobre las novedades de este mundo allá afuera, ¿no es cierto? Ya volvemos con Rodolfo Mederos aquí en La Folclórica.
98.7 Nacional Folclórica te informa.
En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados y la humedad del 76%. Macri y Vidal encabezan mañana el relanzamiento de obras en la Cuenca del Salado. Se trata de obras que forman parte del plan de ampliación de capacidad de ese río. El presidente, por otra parte, convocó a todo su gabinete a un retiro en Chapad Malal para evaluar la gestión del primer año y proyectar el 2017. Concurrirán desde el jueves hasta el sábado los 22 ministros, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el titular del bloque en el Senado y el de la Cámara de Diputados. La gobernadora bonaerense también se sumará al encuentro. Intensa agenda de actividades del gobernador tucumano en Estados Unidos. Juan Mansur buscará que las autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos destraben el ingreso de limones tucumanos a ese país. El mandatario tucumano subrayó que Tucumán cumplió con todas las normativas e inspecciones solicitadas y ahora solo resta saber qué sucede con la normativa, enfatizó. Una masiva huelga de pilotos aéreos paraliza a Alemania. Los pilotos de la empresa Lufthansa realizarán desde este martes un paro de 48 horas en reclamo de un 22% de aumento escalonado contra el 4,4% que ofreció la empresa. En total se cancelarán 1.700 vuelos que dejarán varados a más de 300.000 pasajeros. En Buenos Aires la temperatura es de 22 grados, la humedad 76%, el cielo está despejado.
Te informó Radio Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí. Frecuencia modulada 98.7. Nacional Folclórica. El aire de aquí.
Thank you. Hola Pablo, buenas noches. Hola Estela Maris. Bienvenido Miguel. Bueno, me alegro que lo hayas pasado lindo y que hayas engordado. Según los chicos, sos flaquito. Yo también soy flaquita. No se me ve casi. Bueno, te mando un beso grande y ay, qué bueno que viene Mederos. Bueno, voy a seguir escuchando. Un beso grande para todos.
Buenas noches, soy Eduardo San Cristóbal. Quiero felicitar por el programa y por el a Rodolfo Mederos particularmente. Quiero agradecerte, Pablo, por la entrada que me gané el otro día. Fui con mi hermano el viernes a ver a Facundo Ramírez, un espectáculo increíble en La Paila. La verdad que la pasé excelente. Pude conversar con Facundo, un ser extraordinario y un músico increíble. Un abrazo grande.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por los llamados, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos charlando con Rodolfo Mederos, quien además ha traído su bandoneón, cosa que nos alegra muchísimo, ya lo tiene sentado sobre sus piernas en la falda. Rodolfo, ¿en qué consiste un poco 13, tu nuevo disco? Quiero saber, y te hago otra pregunta más, ¿puede ser tu carrera o te hayas hecho conocido primero por ser un poco un músico alternativo de tango y con los años te fuiste convirtiendo en un músico más clásico, por lo que estoy escuchando?
El álbum es un resumen de mi historia con el género. Huele un poco a homenaje también. Inicia y cierra con dos clásicos. Esto que estamos escuchando es uno de ellos, Eduardo Arolas. La mitad de este disco son tangos instrumentales y la otra mitad son tangos cantados con las voces de dos maravillosos cantores y mejores amigos que son Ariel Ardit y el negro Leandro Falótico, al estilo de las orquestas que siempre funcionaron con dos cantores. Muy de registro muy diferente, de color muy diferente, de expresividad muy diferente, muy complementarios también. Y esto le da al todo artístico un sentido más, mucho más histórico. Uh-huh. Respecto de si soy un músico alternativo, no sé bien. yo.
Te diría que al margen del sistema, del tema del tango que ocupaba los medios en cierto momento, me parece a mí, o tengo ese recuerdo, que te moviste un poco al margen de ese sistema,
sí,
¿no es cierto?
Siempre estoy como en un margen.
No quería usar la palabra marginal, porque sí, no te gusta, pero sí, yo te he ido a ver en lugares donde no generalmente no iban los típicos, las típicas orquestas de tango o los típicos cantantes de tango, ¿no es cierto?
Sí, es cierto, esto se podría explicar mejor, pero nos llevaría bastante tiempo también. Yo básicamente soy una persona muy curiosa, muy inquieta, y entonces siempre me interesan otras cosas además de las que conozco y las que hago. De manera que siempre me gustaron otros estilos, cruzarme con otros músicos siempre fue un aprendizaje. Todos esos maridajes circunstanciales me han dado... Me han podido desarrollar mejor mis propias cosas. Uh-huh. Por aquello de que toda frontera que impide entrar también impide salir, ¿no? Entonces, otras músicas siempre han sido muy beneficiosas en mi manera de ver las cosas. Esto tal vez, no sé si es una conducta muy frecuente o no, pero en alguna medida al conectarme yo con músicos del jazz o del rock o de la clásica o del folclore, tal vez me dio un poco esas características medio... poco frecuentes, digamos. Uh-huh. Es cierto que cuando yo abandoné la orquesta de Don Osvaldo Pugliese en el año 72-73, el panorama en el tango empezó a dar severas muestras, claras muestras de un decaimiento del cual no se recuperó. Y en mis 30 años yo tenía toda la necesidad y el deseo de hacer todo lo que tendría que hacer. Y me daba cuenta que transitar en los lugares ya transitados no era bueno, el camino que nos había mostrado este fenomenal músico que es Astor Piazzolla tampoco resultó estimulante. Y en ese momento me fui cruzando con otros músicos de una música que surgía en acá en la ciudad, tal vez en el continente, que luego se le llamó rock nacional, pero que en realidad yo no me acuerdo con esa denominación. Uh-huh. Era como una música progresiva, contestataria. Y me sumé a esa estética, aún con todos los reparos que yo podría tener, porque sentía que tal vez era una posibilidad para encontrar esa puerta que aún no se encontraba. Hice unos 2 décadas más o menos con esa formación un poco extraña, ajena al tango un poco seguramente, que se llamó Generación Cero. Luego la vida a uno le va poniendo más alternativas en el camino y una de esas alternativas fue regreso a casa, ¿no? Pero no el regreso a casa vencido, sino para necesitar comer de la comida original, ¿no? Volver a pararme en la rama donde estuve parado, volver a los orígenes. Eso terminó en disolver aquel grupo, constituir transitoriamente un quinteto, con lo cual ya se aproximaba a las formas del tango, luego la orquesta típica y el trío actuales, que son las dos formaciones que me ocupan. Puedo seguir agregando un dato más, y es que en este momento vuelvo a través a sentir una sensación extraña, tal vez como una nueva crisis de crecimiento, y entonces vuelvo a tener la sensación de hacer algo que todavía no hice, que no es más tangos, sino otras músicas.
¿Tipo qué?
Y esa pregunta es la que me hago todos los días, todavía no lo sé. Pero estoy con una sensación de inquietud que me está invitando a explorar otros terrenos, ¿sabes? Y no lo sé. Eso es lo que más me inquieta y es lo que me gusta.
Pero es agradable, claro.
Sí, por supuesto. Claro. Sí, sí.
Me imagino.
Cuando yo me siento muy confortable en un lugar, me empieza a inquietar, ¿no? Habría otra forma de decir esto, tal vez. Cuando mucho me aplauden, me pregunto en qué me habré equivocado, ¿no?
Sí. No sería socio de... ¿Cómo es? No sería socio del club que... ¿Cómo decía Groucho Marx? ¿Cómo era la frase?
No sería socio de un club que me aceptara
que
como
socio.
Claro.
Socio. Rodolfo, te vi recién con el bandoneón entre manos. ¿Tenés ganas de tocarnos alguna cosita?
Y para eso he venido con él. Él me ha traído de la mano.
Te trajo de la mano.
Sí. Yo le hago caso y donde él va, yo lo sigo.
Bueno, fantástico entonces.
Porque descubrí que yo me equivoco, pero él no.
Bueno, muy bien.
Thank you.
Tenemos el honor de tener aquí en vivo a Rodolfo Mederos, nada más y nada menos. Qué emoción, Miguel.
Por supuesto.
Estela, qué emoción.
Esa versión de Nunca Tuvo Novio, qué linda, preciosa.
Estela es re tanguera, así bueno, que... Mazo. ¿Qué, mazo? Pero te gusta el tango,
sí,
¿no?
Sí, me encanta.
Te gusta mucho, claro. Es milonguero.
Qué suerte que lo hemos tenido caro a Mafia, a Lawrence, a Greco, a Villoldo y a tantos.
¿Y cómo?
Si no, ¿qué haríamos?
¿Qué haríamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo está la cosa?
Y ahora, uy, qué pregunta.
Y bueno,
has,
pero
puesto el, has destapado una granada. Y ahora, es decir, preguntar cómo está el tango es preguntar cómo está el mundo. Y la verdad es que, honestamente, muy esperanzador no es el horizonte en el mundo en general. Yo creo que el hombre perdió una chaveta. El GPS no le funciona bien. Me parece que está buscando un destino que no es el que le correspondería. Me da la sensación que el mundo arde, se cae en pedazos. Decime dónde no hay guerras. Decime dónde el petróleo mantiene indiferente al ser humano. Decime dónde hay amor, dónde hay comprensión, solidaridad. Hay algunos lugares, poquísimos. Pero en general... me parece que el ser humano está yendo hacia una especie de apocalipsis. No sé si se recuperará. Confío en que Darwin tenga razón con aquello de que las especies no se suicidan y que la raza humana en algún momento dé un volantazo a su alocada carrera hacia no sé dónde y encuentre otras maneras de convivir, porque la verdad es que no es muy alentador. En ese mundo... En ese mundo el tango mucho lugar no tiene, porque el tango habla de otras cosas que ya no existen. Habla de ese amor, de esa solidaridad, de esa soledad y de esas muertes y de esas vidas que ya no son, ya son otra cosa. Ahora está todo metido en una inmaterialidad aterradora. La edad se licúa, el ser humano se esfuma y se evapora.
Vos eso que... decís, en relación al tango, ¿lo ves también en relación a otros géneros, por ejemplo?
Lo veo, te estoy hablando de la raza humana.
De la raza humana en general.
De todo, sí. Sí.
No sos optimista.
Yo soy un observador minucioso de la historia, del proceso. El optimismo o no es una cuestión personal, que es como ponerse una corbata o no. Yo miro la realidad y la veo. Que eso me produzca indiferencia, optimismo o pesimismo, no importa en la evaluación. La evaluación de los hechos son estas. Y si no, consultemos cualquier diario o pongamos la televisión en cualquier canal ahora mismo. Y no es un mundo tranquilizador. No es un mundo que vaya hacia la equidad y hacia la justicia y hacia esos lugares donde uno desde chico creía que es donde tenía que ir. La verdad es que no.
¿Y en algún momento estuvimos en algún lugar tranquilizador? ¿El mundo estuvo en algún lugar tranquilizador?
Yo tengo la sensación que la raza humana está en un estado adolescente aún y que faltarán mucho tiempo hasta que, si subsiste, para que reflexione sobre su destino. Pero creo que ha habido momentos más luminosos en el devenir de la raza humana. Me da la sensación. Ahora estamos en un, ¿cómo te diría? A ver, todo proceso va describiendo un dibujo que, si lo relato, se va a entender bien. Es una línea ascendente de algo que surge, una vida que comienza. Una historia, una época, una música, una manera de hacer las cosas, un estilo de cosas inicia con una recta ascendente. Hay elementos que hacen que eso ocurra así, no es que se les ocurre a tres o cuatro hacer algo de esa manera. El hombre hace eso. Esa línea llega a un pico máximo de evolución y ahí establece una meseta donde repite más de lo mismo. Y luego empieza a descender. Se queda en un estado de transición hasta que aparece una nueva manera de hacer las cosas. Esto separa todas las épocas del arte, todas las épocas, desde las cavernas hasta acá, ese ha sido el proceso. Nada es eterno. ¿Por qué debería ser el tango eterno? El tango lo es eterno en otro sentido, como lo es Juan Sebastián Bach o como lo es, qué sé yo, Atahualpa Yupanqui, digo. Pero no son músicas que puedan contener esta realidad que es absolutamente hostil, mezquina, individual e inmaterial. El tango habla de otras cosas. Está hecho para hablar de otras cosas. Se hizo para comunicarse con otro tipo de ser humano. Es terrible esto que acabo de decir. Yo soy uno de los más amadores de esta música. Uh-huh. Mira, voy a decir esto. Yo las cosas que hago las hago por tres razones fundamentales. Tres poderosísimas razones. La primera es de naturaleza ideológica. Hago esta música porque siento que tengo que colaborar en recuperar esos pedazos que sean, esos trozos que han quedado dispersos de una cultura que ha sido arrebatada desde 1955. Mirá lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Segundo, desde lo estético, hago esto porque considero que es una de las mejores músicas del mundo. Es una música con una profundidad y con una osadía como pocas. Y me refiero a toda la música del mundo. Y tercero, porque esto me permite hacerlo con gente joven y esto me devuelve a la vida, ¿sabes? Por esas tres razones hago lo que hago. Entonces, yo sufro mucho por este estado de cosas y me pregunto qué les estaremos dejando a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué mundo les estamos dejando? Sin referencias, solo con un celular inteligente, con una computadora. Y nada más. Con mucha velocidad, esto es cierto, porque todo es muy veloz.
Es importante la velocidad hoy en día.
No sé para qué, pero es muy veloz. Todo está en esa nube aterrorizante que es ese contenedor de datos, donde se baja todo. Pero la vida no es bajar datos, la vida es vivir cosas. Hoy ya la gente solamente baja datos de un servidor y creen que con eso están informados y que con eso han aprendido algo, y no han aprendido nada, porque las cosas no se aprenden bajando datos, se aprenden viviendo. ¿Recuerdan ese proverbio oriental que dice, si lo oigo lo olvido, si lo veo lo recuerdo y si lo vivo lo aprendo? No hay forma de aprender algo si no se lo vive. Y hoy no se vive, hoy se va rapidísimo a esa cosa inmaterial. Ahí el tango no tiene lugar, no tiene espacio.
Pero pensás, Rodolfo, que no hay suficiente, volviendo un poco aquí al mercado argentino, digamos, no hay suficiente público hoy en día como para escuchar tango, no hay buenos intérpretes.
A ver, acá hay que hacer varias aclaraciones, ¿no? Después del el terremoto que ocurrió desde aquellos años con toda la dictadura militar que siguió y toda la dictadura no solamente militar, sino la económica y todas esas otras retorcimientos de la sociedad, lo que quedó fueron fragmentos de una cultura, uh-huh. Eslabones que se han perdido. Una cultura no es un invento de un puñado de músicos. Una cultura es una manera de hacer las cosas de un pueblo, usos y costumbres, que los integrantes de ese pueblo, que se llaman músicos o pintores o bailarines o letristas, toman y lo transforman en una canción o en lo que fuere, uh-huh. Y lo devuelven al pueblo. Es de ellos para ellos. Esa es la evolución. Cuando esa cadena se corta y no hay más transmisión, y los que tienen que heredar eso, los más jóvenes, no lo pueden heredar porque ese cordón umbilical se cortó, se tienen que alimentar de otras cosas. Uh-huh. Generalmente se alimentan de culturas ajenas. Se produce la enajenación en la cultura. Adoptan otras culturas como la propia. Se empieza a hablar otro idioma, se empieza a pensar de otra manera, se desprecia lo propio. El tango pasó a ser vergonzoso en aquellos años 70. Era era absolutamente desprestigiante eso. Siempre era mejor la música que venía de Europa o que venía del gran país del norte, de los patrones culturales a los cuales nos hemos sometido desde la colonización, ¿no? Esto es el tango, que es la maravilla, yo creo, mundial, maravilla, como insisto, como pocas otras las hay, porque tiene, mirá los elementos que la conforman, es de naturaleza popular, tiene una evolución musical como la más alta de las músicas, tiene una poesía que es arrolladora, no hay, es una poesía de un nivel tan profundo y tan alto como pocas otras. Todo eso no lo tienen muchas músicas. Aún así sucumbió a una hecatombe poderosísima. Los Beatles tuvieron su participación, Piazzolla tuvo su participación, la dictadura militar tuvo su participación, el Club del Clan, la Nueva Ola, grandes valores del tango. Todo eso contribuyó a desmembrar y a pulverizar aquello que había quedado. Los músicos, aquellos genuinos, se fueron muriendo. Nadie es eterno, y aquellos músicos se murieron. Aquellos con los que yo aprendí a tocar ya no están más. Por lo tanto, hoy un joven viene, ¿dónde toca? ¿Qué toca? ¿Quiénes son los que hacen los arreglos? ¿Quiénes componen? ¿Dónde están los poetas? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Seguramente que hay ahora más entusiasmo que hace 20 años. Si esta pregunta me la hacías hace 20 años, te diría, no, a nadie le interesa el tango. Hoy hay más interés. Esto podría considerarse como una alerta. Uno podría decir, si hay un interés creciente, y sobre todo en la gente joven, si no es una moda, si no es un mero turismo musical, alguien que viene, hace una foto y se va creyendo que ya entendió de qué se trataba eso y nunca lo va a entender. Si no es eso, si verdaderamente hay jóvenes que quieren estudiar y aprender y profundizar y empiezan a amar esta música, es probable, y yo no lo voy a ver, y creo que ninguno de nosotros, porque eso lleva su tiempo, es probable, o al menos es mi expectativa y mi deseo, que otras generaciones futuras puedan recuperar esta música con mucho esfuerzo, porque el asunto no es escucharse dos tangos el fin de semana y ya pensar que se entendió la música. Hay que vivirlo profunda y largamente. Y aún así, tampoco el asunto sería terminar haciendo tangos como ocurrieron en la época del 40, pues no tiene ningún sentido. Van a tener que hacer una nueva música que no sabemos cuál será. Otra música que la sociedad reclame, pero hoy no reclama, porque la sociedad no tiene música, tiene ruido. Hoy consume ruidos, no genera música. Cuando se escuchaba San Juan y Boedo Antiguo y más allá la inundación, eso existía, solo que tuvo que andar un señor que se llamaba Homero Manzi para verlo y ponerlo en un papel, y un señor gordo que se llamaba Aníbal Troilo ponerle una melodía, pero eso existía. Uh-huh. Hoy es difícil representar con poesía o con música lo que está ocurriendo, porque está desocurriendo, ya no ocurren cosas, desocurren. Vamos como para atrás, nos estamos casi eliminando. Esto que digo parece ser muy, muy apocalíptico, pero bueno, es lo que pienso. De todas maneras, y para que esta charla no quede en una especie de olla de la decepción, sí hay un grupo de jóvenes muy entusiastas que yo apoyo. Algunos de ellos han hecho clases conmigo, yo colaboraré, estoy colaborando y seguiré colaborando con ellos, dándoles arreglos, escribiendo para ellos, ayudándolos desde todos los puntos de vista. Eso que la vida me regaló y me benefició por haber aprendido de aquellos músicos, lo trasladaré a ellos. Pero tienen que ellos tener claro que el camino que tienen por delante es larguísimo. Uh-huh. Tienen que estudiar un género que no es leer rápidamente una historieta el fin de semana, insisto con esto. Y lo tienen que estudiar in vitro, porque ya no tienen posibilidades de tocar con aquellos músicos. Tienen que hacer sus propias orquestas, ensayar sus propios arreglos, y con el tiempo, y no todos ellos, algunos probablemente puedan tomar esa magia de esa música, y aún así el papel seguirá en blanco, porque van a tener que escribir música y no van a poder escribir otras malenas, otros sur, otros tangos iguales. Porque escribir así no es tan difícil hoy en día. Con todo aquel antecedente, un músico medianamente inteligente puede poner buenos tangos. El asunto no es componer más buenos tangos, sino qué otra música hay que hacer para la ciudad.
¿Qué habla es Rodolfo Mederos, que está aquí con nosotros dando clases en la folclórica? No. Vamos a ir una tanda, sí, maestro. Vamos a ir una tanda y ya volvemos. Vamos a seguir charlando con Rodolfo y también nos va a regalar otro tema con su bandoneón. Ya volvemos.
Hola, buenas noches. Como otras veces, llamo para felicitar por el programa, pero hoy en especial porque Mederos es una maravilla y esa versión de la que nunca tuvo novio o nunca tuvo novio fue, pero una emoción realmente. Los felicito a todo el equipo y al invitado de lujo que tienen hoy. Todos los invitados siempre son buenos. Bueno, buenas noches y gracias.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por el llamado. Nos estamos pasando bárbaro aquí con el maestro Mederos. Estamos charlando no solo de música y arte, estamos charlando de la vida en general. Así que estamos todos muy atentos a las sabias palabras de don Rodolfo, que sabe un montón y además ha vivido todo lo que tiene que ver con la música argentina muchísimo. Yo recuerdo ir a verlo en los tempranos 80s, apenas vuelta a la democracia, que fue un momento muy, muy lindo en términos, me parece, artísticos. Uh-huh. Había como un renacer.
Seguramente.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Con muchos jóvenes músicos. Rodolfo, me acuerdo que era Jam Rock, habrá sido.
Es posible.
Lugares de jazz, esos nuevos que nacían. Sí. Ahí estaba Rodolfo haciendo tango yaceado, era aquí, ¿no es cierto?
No sé. Yo buscaba, sigo buscando.
Con una energía, te recuerdo con una energía. Te recuerdo así, como recién te vi bajando la cabeza sobre el bandoneón aquella vez. Así que un placer,
Rodolfo,
un gusto.
Perdóname, sí, claro, claro. No, vos en algún momento dijiste que cuando estuviste con Pugliese no llegaste a valorarlo lo suficiente porque estabas encandilado con Piazzolla. Más adelante dijiste que había una suerte de piazzolización que era asfixiante. Uh-huh. Digamos, parece que estuvieras hablando de un proceso tuyo respecto del tango.
Sí.
Nada, quería saber esos dos referentes, cómo obraron, claro, y cómo siguen haciendo.
Sí, yo entré en la orquesta de Osvaldo por razones perspectivas de mi realidad, por razones de necesidad económica. Tenía que trabajar. Pero no me seducía mucho su estética. Yo disfrutaba más con Horacio Salgán, disfrutaba más con otras maneras de hacer las cosas. Entré en la orquesta, comprendí ese estilo a fuerza de hacerlo, porque no fue fácil. Fui arreglador durante los años que estuve, uno de los arregladores, no era el único, y mantuve con Don Osvaldo una relación amistosa, la que nos ofrecía la relación de trabajo. Pero se necesitaron 20 años más para que yo comprendiera que mi paso por la orquesta de Don Osvaldo no solamente había sido buena y recordable, sino sustancial y como el núcleo de mis impulsos. Uh-huh. Yo no sería, no haría la música que hago hoy si no hubiera pasado por esa experiencia. Lo comprendí mucho tiempo después. Por suerte pude conversar con Osvaldo de estas cosas. Aún habiéndome ido de la orquesta, una vez lo llamo, se sorprendió él porque me fui de la orquesta, no dando un portazo, pero digamos, una vez que me fui. No nos relacionábamos más. Y un día lo llamé y le dije que quería conversar con él porque sentía que en aquella época que yo había estado, esos 5 o 6 años, seguramente un poco producto de la juventud y de la inexperiencia y de estas cosas que uno tiene cuando se es demasiado joven e impetuoso, pude haber cometido alguna falta de generosidad con él, ¿no? Pude haber tenido algún gesto un poco descortés. Y quería blanquear esto, quería comentarle esto, sabiendo que ya Osvaldo estaba muy grande y que no sé si iba a tener muchas posibilidades. De hecho, poco tiempo después falleció, ¿no? Entonces se sorprendió y me dijo que sí, que me esperaba tal día, digamos un martes a las 3 de la tarde, y me pidió que llevara las medias lunas que a él le gustaban, ¿no? Y llevé las medias lunas. Y me recibió Lidia, su mujer, subí al departamento ahí en Almagro, y ella juiciosamente trajo los mates, el termo y el mate, y se fue, y quedamos él y yo. Y fue una situación muy rara, porque yo no sabía qué decir, no sabía cómo, no sabía por dónde empezar a decirle todo lo importante que su estilo y su persona había sido en mi vida y que no lo había podido valorar en ese momento. Y que en ese momento yo me fui por otros caminos, de los cuales no renegaba, pero que sin duda toda la esencia, pero no solamente la esencia del género, sino una manera de sentir, una manera de percibir las cosas y la música, me había venido de él. Esto, que se lo dice así, ¿cuánto tiempo me llevó a explicarles esto a ustedes? Ni 5 minutos. No lo podía decir. Estaba sentado ahí y abrimos el paquete de medias lunas y empezamos a tomar mates y nos servimos. Y era el silencio era tan insostenible, claro, que finalmente le empecé a decir, a contar la experiencia que yo había tenido recientemente siendo uno de los fundadores de la Escuela de Música Popular en Avellaneda. En esos años se fundaba, me habían convocado y yo me sumé a esa experiencia porque siempre me gustó mucho la docencia y la pedagogía y el entender y explicar cosas. Entonces él me felicitó, pero él sabía que yo iba a otra cosa. Y estoy contando esto y me tiembla la mandíbula porque me acuerdo de su mirada y los dos sentados ahí, y terminé de contarle esto y él sabía que yo tenía que contarle estas otras cosas y yo no me animaba. Hasta que en un momento empecé a decirle. Así rápidamente como se los dije a ustedes. Y Osvaldo me miró profundamente. Se sonrió levemente y me palmeó la espalda. Y fue al piano y me dijo, venga. Y yo me quedé parado y él empezó a tocar. Y tocó unos cuantos tangos. Me seguía dando alimento, digamos, esa inefable manera de tocar, de frasear, porque es eso una de las grandes herencias que yo he tenido. Eso que nunca estará en los libros, que nunca se podrá escribir, que nunca se podrá ni siquiera explicar, que se percibe, se vive, se disfruta, se apodera uno de eso o pasa de largo, ¿no? Y me volvió a conectar con esa realidad. Era eso nomás.
Muy bien, qué gran relato lleno de emoción de Rodolfo. Hay que decir que Rodolfo Mederos con su orquesta típica se está presentando el martes 6 de diciembre en el Centro Cultural Kirchner a las 8 de la noche con entrada gratuita. Van a estar presentando su nuevo CD que se llama 13. Porque son 13 músicos, porque llevan 13 años juntos, porque grabaron 13 temas, porque terminaron el martes 13, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene 13 por todos lados, por eso se llama 13 el CD. Ahora le quería pedir al maestro si tiene ganas de tocarnos otro temita, que se le caiga por ahí.
¿Cómo no?
Dale, gracias. Thank you. Bueno, maestro, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. La verdad que la hemos pasado estupendamente. Ha sido un honor, un orgullo tenerlo aquí, Miguel, a Rodolfo Medeiros. Es uno de los puntos altos. Uno de los puntos altos de mi carrera, como no solo como conductor de este programa, que es hace muy poco, sino de mi carrera como periodista, la verdad.
Bueno, muchas gracias por los halagos. Ojalá la gente se entere y tenga deseos de ir, y nos va a gustar mucho tocar los tangos que vamos a tocar con la orquesta el 6, el martes próximo.
El 6, martes 6 de diciembre, el 8 de la noche.
CCK.
En el CCK. Tiene que estar atenta porque hay que retirar las entradas con cierto grado de anticipación, porque se llena, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atentos, hay que ir con una sillita, como siempre digo, el mate. Hay que ir a hacer cola ya desde temprano, porque me imagino que va a ser un súper concierto, un súper, súper concierto, como aquellos que brindó alguna vez allá en el Teatro Gran Rex con el trío, donde la gente se sentaba, con Daniel Barenboim. La gente se sentaba en los pasillos. Una maravilla. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Miguel, que querías comentarle?
Yendo. Yo quería preguntarte simplemente, mencionamos a monstruos como Barenboim, Pugliese,
Spinetta.
¿Vos grabaste con Serrat, con Spinetta, con Mercedes Sosa? ¿Uno imagina como que ya en ese sentido cumpliste con todos los sueños y deseos? Digo, ¿te queda en ese aspecto alguna expectativa de grabar con alguien?
Ah, sí, tan
algo preciso, digo.
No, preciso no, pero sí sé que la vida me depara todavía muchas sorpresas, esto seguro. Eso es lo que me tiene absolutamente inquieto, alerta y con los deseos de hacer todo eso que todavía no hice.
Se nota, Rodolfo, se te nota joven, con ganas, eso que contás. Sí, eso es lo más lo mejor, me parece a mí.
Es que sabes que yo siempre digo, y le digo a los estudiantes también, la vida ha sido muy generosa conmigo, me ha dado cosas. En principio un hogar humilde del cual vengo, lo cual es muy importante porque sé, conozco mi origen y mi clase social y reacciono en consecuencia. Me ha permitido encontrarme con este artefacto que tengo sobre mis piernas, que se llama bandoneón.
Esa cosa rarísima.
Me ha dado la posibilidad de tocar esta música maravillosa que es el tango. Tengo mi mujer, mis hijos, mis perros, mis amigos. La verdad es que es mucha cosa. Yo estoy agradecidísimo a las circunstancias, a mis viejos en principio, que de algún lado estarán escuchando, y a la vida en general, que me ha dado las posibilidades de conocer a muchos músicos, cruzarme con infinidad de cantidad de culturas y de experiencias inusitadas. Y ojalá, y espero que así siga ocurriendo.
Muchísimas gracias, estimado Rodolfo. Muchísimas gracias de corazón.